Alejandro Jiménez, quien trajo un disparo para arrancar la columna de historia de hoy.
Está bien, ¿cómo les va?
¿Cómo
bien?
¿Estás, Ale?
Bien, sí, porque en definitiva vamos a hablar de la pena de muerte, que una de las formas de ejecución es el fusilamiento.
Claro.
Que además fue la última en el Uruguay.
Todo arrancó con aquella imagen que trajiste la semana pasada, la excárcel de Miguelete, donde está también esta frase, creo
que es de Platón. La frase que es de Platón, que no me acuerdo de memoria, pero la podemos buscar ahora.
La tengo acá, la puse en el Twitter recién.
Ahí está.
Habla de las desgracias. Sí. Es fuerte. Pará. A ver si encontramos la foto.
Ahora, vamos
la
hablando...
La foto es fortísima. Es en la ex cárcel de Miguelete, en el pelotón de fusilamiento, y dice, el más desgraciado entre todos los hombres es el que no sabe sobrellevar las desgracias.
E incluso dicen que esa frase la pudieron rescatar sacando pintura en algún momento.
Todavía se puede ver. Si vos vas a la ex cárcel de Miguelete y le pedís, por favor, a alguien de los que está ahí, que te abra una puerta.
Se ve...
Se puede ver.
Ah, así que...
Hay pedacito de la frase.
Ahí está.
Es una puerta porque una hay un saloncito.
Arqueología, y... un trabajo arqueológico muy interesante que se hizo en algún momento, incluso se encontró sacando capa de pintura. Pero digo, ahora les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las formas de ejecución que conocen? Porque la pena de muerte es tan vieja como el hombre.
Yo conozco mucho, no sé si son, se practicaron acá en Uruguay.
A ver, pero...
Silla eléctrica.
Silla eléctrica, que nunca se practicó acá, más bien de Estados Unidos, de algunos estados.
Creo que la horca uno lo asocia con, en el tiempo y yendo como en orden cronológico, de repente la horca es una de las más viejas,
más antiguas,
¿no?
Acá guillotina fue también. La primera guillotina es muy específica.
Y la inyección letal.
Esa es más de Estados Unidos, la guillotina es de la época de la Revolución Francesa, de la época de Robespierre.
La cámara de gas.
La cámara de gas también. Hay también alguna, bueno, ni que hablar que... la Inquisición mataba con la hoguera, ¿no?
También.
Y vamos a ver, claro, Paula no se ve, obviamente, en la radio, se tapa la cara con la bufanda, pero vamos a ver que ahora en un rato, vamos a ver que cómo la gente no solo no se tapaba la cara como
hiciste vos, Paula, plaza
iba
a presenciarlo.
Exactamente.
¿Acá en Uruguay también?
También, por supuesto, y ahí vamos a entrar directamente en lo que es ya la pena muerte.
Pero,
en el
y personas apedreadas, yo creo que
también
hasta,
lapidadas,
hasta hace lapidadas. Poco tiempo en el Oriente.
No, es que después tenía idea de terminar esto diciendo de los países que todavía mantienen y la pena de muerte y la cantidad de pena de muerte que se hicieron, que se llevaron a cabo, por ejemplo, en 2017, ¿no? Que son increíbles que todavía hoy estemos hablando de países que tienen, o de estados, por ejemplo, en Estados Unidos. Eso está legislado en forma federal, en algunos estados hay, en otros no, pero existe todavía. En el Uruguay, por suerte, desde hace 101 año prácticamente, la ley que abolió la pena de muerte es de septiembre de 1907, o sea, más de 101, no dije mal mi matemática, 111 años prácticamente de esa abolición.
Más de un siglo, por lo menos para acordarnos.
Y aquí viene un poco el tema de dónde viene para nosotros. A nosotros nos viene, obviamente, la tradición española, ni que hablar, ¿no? La primera horca, lo primero era horca o rollo, se llamaba, ¿no? Se instala por mandato del gobernador de La Rosa, ¿no? En la ciudad amurallada, en la que es hoy la Plaza Matriz, ¿no? Que era en aquel momento apenas un cuadrado que todavía no estaba muy bien equipado, ¿no? Como plaza. Y en el mismo año que nacía Artigas, se coloca allí la horca. Estuve investigando, por ejemplo, algunos textos interesantes. Un destacado hombre de leyes, que es Miguel Langón, que fue juez, bueno, también. Él dice que, ¿por qué se pone esa horca en ese lugar? Dice, con la finalidad expresa de defender con ello el bien común, afianzar la quietud de la población y atemorizar a toda la gente inquieta.
Claro, porque hoy por hoy uno la pena de muerte la asocia más al corredor de la muerte, a esa cosa más privada con la familia de la víctima, por ejemplo, si se trata de un asesino. Sí. Pero antes era en la plaza pública, o sea, como un escarmiento social a la vista de todos.
Y llevaban a los niños a verlo.
Ahora vamos a ver, no solo a los niños, pero se permitía llevar a las escuelas, a los niños de escuela. O sea, a poder mirar, ¿no? Evidentemente era Acá, Langón habla de la publicidad del suplicio y la rapidez del juicio. No, la publicidad del suplicio, fíjense ustedes. O sea que evidentemente es algo muy, muy patético, pero que tenía una algo como de ejemplificación, como, digo, esto tiene que ser ejemplo. Y vamos a hablar en particular de un hecho, vamos a hablar de varios hechos que tienen que ver con la ejecución, pero uno que tiene que ver con esta ejecución en la época colonial y con horca. Y sucede en 1821, y es bastante conocido este hecho, y sucede en una casa que hoy es muy histórico, que es la Casa de Rivera, Rincón y Misiones. Allí, un día de julio de 1821, la señora Celedonia Wicks de Salvañac, que era la viuda de don Cristóbal Salvañac, tenía una muy mala relación con sus esclavas, había esclavitud en el Uruguay, recordar, es importante, y hay una discusión en la planta alta y las esclavas la atacan con tenedores, ¿no? Y la tiran del patio, que hoy en día la Casa Rivera está como entrando a la izquierda, a ver si, la tiran desde el primer piso hacia el patio, obviamente ya muerta, y cae el cuerpo allí. Bueno, eso dio lugar a un juicio realmente muy interesante, que dio lugar también a incluso hasta una novela, que es Las esclavas de Rincón, que es de Susana Cabrera, ¿no? En donde investiga este hecho y hace una novela histórica sobre este hecho.
¿Y qué pasó con esas esclavas?
Bueno, eran dos esclavas que se llamaban Mariquita y Encarnación, ¿no? Salud, salud, Cecilia. Paramos un poquito. Y,
me dio alergia lo de las esclavas.
No, es cierto. Porque además, vamos a ver que esto fue en julio del 21, en ese momento estaba nuestra provincia oriental pasando a ser provincia cisplatina, bueno, esos años que pertenecimos
a la dominación portuguesa.
Portuguesa, exactamente. Y estas esclavas, obviamente, que son apresadas, bueno, son juzgadas, Mariquita, Encarnación, y un pequeño mulatillo, decía, que era de nombre Luciano, que era un niño, que
hijo de una de ellas,
un
dos.
Joven, y posiblemente sí, no está confirmado. Bueno, fueron conducidas a las autoridades y enseguida se determinó que la pena de muerte no era tan fácil de ejecutar porque eran mujeres, ¿no? O sea, fíjese ya en esa época, y debía pedirse el beneplácito de don Juan VI, emperador portugués, ¿no?
Porque la pena de muerte no se aplicaba a las mujeres.
Era más difícil la aplicación a mujeres.
Ahí no venía bien la desigualdad de género.
No, claro. ¿Ven? O sea, esas cosas que aún hoy.
Claro, más uno, que era la madre.
Sí. Y ni que hablar eso que eran, si bien eran esclavas que no eran consideradas los esclavos seres humanos. Pero en este caso se demoró la ejecución y en el interín cambió la dominación. La dominación pasó de ser portuguesa a ser brasileña, ¿no? Y, la independencia de Brasil, el Grito Ipiranga, 1822, en septiembre. La cosa es que fueron ejecutadas finalmente en abril del año 24, casi tres años después, de julio del 21 a abril de 24. Y se le dio muerte en la horca, por supuesto, un espectáculo, como decíamos, público. Y el cómplice del asesinato, que era el mulatillo Luciano, al ser menor de edad, fue condenado a 10 años de penitenciaría que cumplió en una colonia portuguesa en África, ¿no? Esta es evidentemente una historia muy, muy, muy curiosa. Yo trabajé muchos años en esa Casa de Rivera y siempre decían de alguien, se decía, che, no te vas a pasar que vas a terminar como la señora de Salvañac, decía, ¿no? O sea, en broma, se decía, obviamente, que te tiraran para abajo, ¿no? Del primer piso, a el patio. Bueno, ese evidentemente.
Witch era el nombre, ¿no?
Celedonia Witch, de Wick se dice porque es catalán.
Ah, pensé que era de bruja.
Bueno, sí, Witch, bruja. Witch, WICH. Bueno, este es un hecho que muestra un poco lo que era la sensibilidad bárbara de la que habla Barrán, de la cual vamos ahora a abundar.
¿Cuándo empieza la sociedad a rechazar este tipo de espectáculo público? Porque en general el cambio de normas y de leyes viene después de que ya se instaura en la sociedad un rechazo a ciertas acciones, ¿no?
Exactamente. Lo que dicen los juristas es que la norma siempre está precedida por un proceso, ¿no? Un proceso en la sociedad de concientización, sea la norma que sea. En este caso hay algunos importantes hombres de la historia del Uruguay que van a opinar con respecto al tema. Y ya muy tempranamente, porque la Constitución del 30 avala la pena de muerte, o sea que
nuestra primera Constitución tenía,
avala la pena de muerte. la tiene prevista. Pero en el año 31, ya un año después de nuestra constitución, el de presbítero Dámaso Antonio Larrañaga, que lo mencionamos el otro día como uno de los instigadores del Museo de Historia Natural y de la primera comisión de museos, ¿no? Empieza con esa prédica anti pena de muerte y la idea de abolir esa pena de muerte ya tempranamente, ¿no? Y es importante ver que en los años 60 también hubo una movida con respecto a esto. De todas maneras, también me gustaría detenerme un poco, y ahora sí, en esa obra de arte o esa obra maestra que es La historia de la sensibilidad en Uruguay, de José Pedro Barrán, ¿no? Que habla de todos estos temas, de este y de otros temas que tienen que ver con la sensibilidad. Y en su primer tomo, que va de el 1800 a 1860, que habla de la cultura bárbara, Barrán dice que las condenas a muerte eran también espectáculos públicos, un poco lo que nombramos ahora. Y también reafirma que lo que hasta 1864, por lo menos, concurrían a menudo los niños de las escuelas conducidos por sus maestros, ¿no?, a ver las ejecuciones, ¿no? Fíjense, eso hoy ni que hablar, digo, esas cosas, esas pensadas con nuestra cabeza, nos parecería un absurdo absoluto.
Ale, ¿no? ¿Cuáles son los primeros argumentos que se empiezan a manejar a nivel social como los que fundamentan la posición contraria a la pena capital?
Ahora vamos a llegar ahí, ¿no? Con respecto a los argumentos que hay, que tienen, incluso vamos a hablar alguno de Basilio Ordóñez. Dice Barrán también, la conversión del suplicio y la muerte en espectáculo es lo típico de la sensibilidad bárbara, lo que nunca fue modificado desde el siglo XVIII hasta por lo menos 1860, ¿no? Cuando el hombre, y un poco lo que empiezo a responder tu pregunta, Cecilia, no soporte ver el suplicio de otros hombres, cuando sobre todo predique que no puede seguir mirándolo y la sociedad no debe mostrarlo más, habrá nacido la sensibilidad civilizada. Y hay un hecho que es un corte de aguas, ¿no? Esas cosas que, esos hechos,
esos hitos,
hitos. El día 22 de septiembre de 1871, ¿no? En la Plaza de Artola, que es la Plaza de los 33, es el nombre, porque ahí eran terrenos de un vasco llamado Artola, se llevó adelante un fusilamiento de los cuatro asesinos de un médico italiano, Vicente Feliciangeli, ¿no? Bueno, hay todo un relato que no voy a hacer por falta de tiempo.
Es la que queda enfrente a la sede del Brou.
Es la que queda, ahí está.
Enfrente a bomberos.
Pero el relato está muy interesante porque habla todo. Bueno, todos los contornos de la plaza, donde estaba el patíbulo, las azoteas, los balcones y las calles, estaban colmados. Con un número de personas que no bajaría de 25.000 personas, dice el relato de época. ¿Saben cuánto? ¿Usted sabe qué población tenía Montevideo en ese momento?
¿Cuánta población estaba ahí?
120, 130 mil habitantes.
Qué, o sea, horror,
para algunos.
La gran mayoría de la gente.
O sea, estamos hablando.
Pero por ahí era famoso el
italiano
que mataban.
De un 20% de la población.
¿No sería famoso, ¿no?, el italiano al que mataban?
Sí. No, yo diría. Había sido famoso el hecho de sangre, ¿no? Ya había diarios en ese momento, evidentemente. El hecho de sangre había sido muy,
sí,
muy
un
difundido.
Homicidio muy
ahí está.
Y matan, fusilan a los cuatro autores.
Fusilan a los cuatro autores. Y Montevideo, para algunos, digo, Barrán, por ejemplo, dice, no creemos haya habido otro espectáculo, entre comillas, en toda la historia de la capital que lograse concurrencia tan numerosa con relación a la población. O sea, claro, un 20%. Sí. Vamos a hacer un símil. ¿Cuánto tenemos hoy? 1.5 millones,
¿no?
Y medio, es como que vayan 300.000 personas a un espectáculo.
O sea, más que un
ha pasado.
Rock,
han ido.
Bueno,
han ido.
Pero
la noche de las luces.
Sí,
¿no?
Pero ¿qué pasó? Fue esa cantidad de gente. ¿Y eso qué generó?
Y eso, evidentemente, marca, ya hay gente, o hay ya intelectuales y hay políticos que empiezan a ver en la década del 60. Es muy interesante lo que hacen, por ejemplo, políticos como Carlos María Ramírez, empezando a oponerse en los 60, en los 70, estamos hablando del siglo 19.
Como que pensaban, ¿no?, esto es mucho, esto es muy
demasiado.
Esto es demasiado, gente. Por ejemplo.
Se ponía sobre el tapete el morbo más allá de lo que era la legislación, ¿no?
Por ejemplo, respecto a los asesinos del doctor Feliciangeli, dice José Pedro Ramírez, en un diario en el siglo del año de marzo del 72, aún está impresa en nuestra memoria la imagen de los últimos momentos de los reos que hace 6 meses fueron fusilados. ¿no?
Alejandro, o sea, en ese momento también estaban las cárceles, ¿no? Sí. O sea, la pena de muerte se daba a personas que habían matado, ¿cómo es?
A personas que habían matado, ¿no?
¿Y los delitos menores no tenían?
No, en general la pena de muerte se aplicaba, en general, o sea, sí, incluso la Constitución del 30 aconseja cambiar, o sea, la conmutar la pena, como se dice, o sea, que la pena pueda ser cambiada, o sea, que pueda ser cambiada por delito, por pena de cárcel, ¿no? Claro. Y es muy interesante entonces todo ese no, yo diría, ¿no?, de debate, hay una campaña periodística muy interesante, ¿no? Decíamos José Pedro Ramírez, José María Muñoz, Gonzalo Ramírez, Juan Carlos Blanco, Alfredo Vázquez Acevedo, Francisco de la Bandeira, son quienes en los 70 del siglo XIX están con un poco llevando adelante esta prédica.
O sea que,
¿no?,
en 1870 empieza como un poco la argumentación contraria a esta barbarie.
A la pena de muerte. Claro. Incluso en 1890, en el 88 se habilita Miguelete, ¿no?, en donde estaba donde era un lugar habitual de ejecuciones. Y Valio Ordóñez en el 90 inicia una campaña contra la pena de muerte. Dice, así la sociedad no corrige, ni se precave, castiga, se venga. Dice Valio
Ordóñez. Claro, entendía la pena de muerte como una venganza. Ahí también hay argumentos a favor en general cuando se hay abolición de pena de muerte en cuanto a la no reversibilidad de ese fallo cuando se ha encontrado gente inocente después. Y también esos argumentos que van más en el tono de que el ser humano no es Dios para juzgar quién muere y quién sigue. Claro.
Exactamente.
Más enlazados a lo católico.
Un poco esa premisa bíblica, que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra.
¿Y cuándo efectivamente se da la abolición?
Y la abolición, o sea, ahí hay que tener en cuenta, bueno, hay una ejecución, las ejecuciones, por ejemplo, como la de la foto que yo subí en el Facebook y que comentaba Camila la frase, es increíble.
Fusilamientos.
Y era por tarjeta, porque en 1895 hay una norma del gobierno que prohíbe más de 100 personas. Fíjese cómo vamos cambiando la sensibilidad, ya pueden ir a un lugar cerrado y solo, o sea, no se exhibe como se exhibía en la horca en la época colonial.
Había cupos limitados en el
y 100 personas, o sea, se iba por invitación, ¿no? Y bueno, y
al día de hoy en Estados Unidos se invita a la
familia. Se invita, exactamente. Sí. Y bueno,
es terrible en Estados Unidos cuando fusilan a...
No, ya lo sé.
A inocentes.
Otro de los...
A veces que son inocentes y después que los mataron se dan cuenta.
Otro de los impulsores en Uruguay es Pedro Figari, el luego pintor, ¿no? Y, por ejemplo, el mensaje... Hay un mensaje a el Parlamento para un poco afirmar esta ley, dice: la pena de muerte repugna el sentimiento público y el espectáculo de ejecuciones era desmoralizador, ¿no? O sea, distintas palabras que se empiezan a utilizar que van a ir minando o a ir creando el ambiente, palabras horror, dolor, repugnancia, ¿no?, los sentimientos, esas son todas las fundamentaciones que se hacen a nivel de prensa y a nivel de los mensajes al Parlamento, que hacen que finalmente se vaya creando un ambiente adverso, porque había habido esta evolución que también estudia Barrán, de la cultura bárbara a la cultura disciplinada o civilizada, y ese Uruguay que entraba en la modernidad con Valle Ordóñez no podía tener estas cosas de la misma manera que están circunscripto en la prohibición, por ejemplo, de las corridas de toros, que se acuerda que hablamos un tiempo, que también fue una ley de Valle Ordóñez de 1912. O sea que evidentemente el Uruguay de la modernidad no podía tener estos elementos que marcaban sin duda un Uruguay del siglo XIX más que del siglo XX, ¿no?, sin ninguna duda, ¿no?
Claro. Y cuando, como te preguntaba, ¿cuándo efectivamente el Parlamento decide la abolición
y
de la pena?
El 23 de septiembre de 1913 se dicta la ley 3238 que puso fin a la pena.
O sea que pasaron casi 40 años desde las primeras argumentaciones hasta que efectivamente
se da. En los 30 había sido la Rañaga, o sea, el primero, después en los 70 Carlos María Ramírez, José Pedro Ramírez, y luego esto Valle Ordóñez a partir de los 90 fundamentando en contra.
Ale, me gustaría hacer un pequeño repaso antes de terminar la columna de los lugares en donde sigue vigente
todavía
la pena de
mantiene
muerte y cómo
es increíble.
Es hasta en forma
todavía
muy crueles.
No, todavía incluso, o sea, vieron que incluso se ve en las seriales o en las películas que hay como el indulto lo puede hacer el presidente o el rey. Es quien, el único que puede está en la Constitución del 30, si bien mantiene la pena de muerte, 1830, la primera que mantiene la pena de muerte que venía de la época colonial, ¿no? Establecía la prerrogativa del indulto presidencial. O sea, ahí era un, puede decirse, ya matizaba, no, ya, claro, no, sin ninguna duda matizaba un poco lo que era la pena de muerte. Y vamos a ver lo que es
actualmente la
pena de muerte en el mundo, y es que en el 2007 se registraron 993 ejecuciones en 23 países, o sea, casi 1000 ejecuciones.
2017,
estamos hablando de 2017.
Igual hablando a nivel mundial, no me parecía un número tan grande, teniendo en cuenta los países musulmanes, ¿es esto?
Sí, mayoría de ejecuciones fueron...
Hay muchos que quedan en el ámbito familiar.
Sin duda, tuvieron ejecuciones en China, Irán, Arabia Saudita, Irak y Pakistán, fueron donde hay más ejecuciones, y el más ejecutor del mundo es China, ¿no? Y en América, Estados Unidos, que mantiene en alguno de sus estados, mantiene esta práctica, ¿no?
En China, ¿cuál es la modalidad más utilizada para la pena de muerte?
En general, hoy es el fusilamiento.
El fusilamiento.
En general, los países comunistas ha sido el fusilamiento.
En Estados Unidos sabemos que la inyección letal,
claro,
y la
pero,
silla eléctrica.
Realmente, a ver, en China muchas veces son delitos políticos, igual que pasa, por ejemplo, claro, que pasaba en la Rusia o en la Unión Soviética de Stalin, Irán. Y realmente, o en la España de la Guerra Civil, o sea, se fusilaba, o sea, por el fusilamiento.
En países donde existe la sharia, sí, que es la ley islámica, en Irán, Arabia Saudita, Irak y Pakistán, a las mujeres adúlteras las siguen matando por
lapidándolas.
Y hay muchas cosas que quedan hasta en el ámbito familiar, que las matan ahogadas, te le ponen piedras en las piscinas de la propia casa, una cosa terrible.
Sí, horrible, porque incluso estaba mirando que aparentemente quienes primero tiran son los más chicos, hasta niños tirando piedras, porque la idea es que no muera
rápido,
sino que sea un suplicio lento. O sea, estamos hablando siglo XXI, el Uruguay, afortunadamente, digo, ya desde hace más de 100 años no existe. Y
si en las sociedades occidentales pasara esto con la infidelidad, no quedaba población.
No se salva nadie. La silla eléctrica ya no se usa en Estados Unidos, pero y no fue hace mucho que se desterró.
No, por eso, fue hasta hace... Te diré que poco.
La decisión de la infidelidad fue como en 1999. Ah, no. Bueno, pero fue hace poco.
Según el Estado.
La pena de muerte por electrocución ha quedado desterrada definitivamente después que el Tribunal Supremo de Nebraska haya declarado el método anticonstitucional. Claro. Pero, y también por un tema económico y de practicidad, pues se pasaron a la inyección.
A la inyección letal. Sí.
Recomiendo para quienes les interese, para quienes les interese lo histórico, ni que hablar, que lean a Barrao. Ni que hablar, porque tiene un análisis muy bueno, que más o menos yo hoy traté de hacer, inspirando, prosiguiendo a este autor uruguayo.
Parece espectacular lo de la sensibilidad, ¿no?
La evolución de la sensibilidad de la sociedad. Ahí está. Y también les recomiendo un informe de Amnesty Internacional, también, que está muy bueno. Lo googlean, la pena de muerte en el mundo, y lo encuentran, porque está toda la cifra, que yo no voy a dar porque son muchas, ¿no? Los métodos que se utilizaron, la decapitación, ahorcamiento, inyección letal y muerte por arma de fuego.
Bueno, Alejandro, muchísimas gracias, como siempre.
Bueno, muy bien.
Muy interesante.
Bueno, vamos a seguir hablando de temas así, medios,
sórdidos.
Sórdidos, pero temas. Yo les propongo para la próxima, estamos hablando de tantas tormentas que no se concretan, ¿no? ¿Vieron? Sí. Vamos a hablar de una tormenta que sí se concretó, que fue histórica. Fue el temporal que sufrió el Uruguay el 10 de julio de 1923. Es un que cumplió 95 años, que fue un hacer escrito incluso crónicas sobre ese temporal.
Me pensé que íbamos a hablar del 23 de agosto, que también es ese aniversario. Fue el 23 al 24, sí.
La noche, la madrugada del
23 al 24. Bueno,
no,
¿podemos?
La de la nostalgia fue, la noche de la
nostalgia. No,
pero no fue durante
23.
Fue el día anterior.
Sí, 23.
El
23 al 24. De 2005 fue, pero acabamos de hablar uno del 1923.
Que ese fue peor todavía entonces.
Fue peor, fue terrible, incluso destrozó varias cosas que vamos a hablar el próximo lunes.
Gracias, Ale.
Un gusto.